El señor general Jorge Luis Vargas, que fuera director de la Policía Nacional, fue uno de los que lideró la Operación Milenio, que produjo la captura de muchísimos extraditables, entre ellos Fabio Ochoa Vázquez. Señor general, gracias por atender a 6 AM. Buenos días para usted y para su familia.
Gustavo, muy buenos días. Y permítame, antes de hacer un comentario con usted, lo que acaba de decir, una feliz Navidad para todos los colombianos hoy, en 24 de diciembre. Sí, señor. Eso de ayer parecía como si estuviera un rockstar o una persona que iba a, no sé, a jugar un partido de fútbol acá. Y lo que causó el cartel de Medellín, el clan Ochoa, el cartel de la Costa, el cartel de Cali, fue horrible. Fue una de las páginas más oscuras de la historia del país en términos de corrupción, de muertes, de violencia. Bueno, estamos viviendo precisamente ese legado horroroso del narcotráfico producto de esos carteles. El clan Ochoa fue parte de eso para que hoy, desafortunadamente, no podamos decir Colombia es un país hermoso y bello producto de las acciones de ellos en ese momento.
Señor general, ¿qué tanto costo tuvo para la institución, para la policía, para la fuerza pública en general y para el país esa operación Milenio? ¿Costo en vidas, costo en tranquilidad, en tiempo de nuestros uniformados para capturar a esta gente?
Gustavo, fueron 5 años. Estábamos terminando. Bueno, hoy los jóvenes, quiero recordarles un poco de la historia. Estamos terminando las capturas de Cali, de el norte del Valle, algunos de los narcos de Bogotá que andaban con modelos en esa época de la costa Caribe, entre 95, 96, haciendo las últimas capturas de los grandes capos, que hoy solamente se relatan en series de streaming. Y un funcionario del gobierno de Estados Unidos nos dice a la policía colombiana: este va a ser el nuevo capo de Colombia, y nos trae un papelito. Se llama Alejandro Bernal Madrigal, socio de Amado Carrillo, el señor de los cielos, y muy cercano a alias El Metro, que eran los dos grandes capos del trasiego, del tráfico. No eran todavía grandes carteles en México, que quiere instalarse en Colombia, acaba de salir de la cárcel, y nos dice, vive en Medellín. Hace, bueno, en esa época, digo yo, hace 5 años, frente al 99, comenzamos a perseguirlo, a ubicarlo, la familia, Cámara de Comercio, industria, todo, Cancillería, para ver por dónde salía, Cancillería de México, viajamos a Ecuador, mandamos gente por todo lado, y nos dio la dirección en el poblado, en Medellín, un equipo especial sobre todo de mujeres policías, para poder ubicar ese edificio, y así comenzamos lo que luego se da con la captura de 35 personas, 5 más que no, desafortunadamente no se les pudo dar la extradición, para un total de 40, que era la reorganización posterior a la atomización de los carteles en Colombia, Gustavo.
General, ¿usted cree que esta captura de los grandes capos de la mafia en Colombia cambió en algo el panorama del narcotráfico en el país?
Sí, pero por supuesto, todos, y hablo todos los carteles, porque en esa época todavía no, los mexicanos no eran fuertes, Medellín, Cali, la gente de la costa y los del centro del país, que estaban establecidos especialmente entre Chía, Cajicá, Sopó, se atomizan y comienzan los de segundo nivel a salir fuera del país, quedan personas de tercer nivel con muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, y a empezar a sacar coca, a traficar coca cada uno por su lado, y es cuando Amado Carrillo se da cuenta de que venga, organicemos a los colombianos, y ahí está Juvenal, Alejandro Bernal Madrigal, que había estado con él, y él lo sacó de la cárcel, una corrupción allá, y lo manda para Colombia a que trate de organizar a la gente de todas estas ciudades para que trabajen para los mexicanos. Él comienza eso, comienza por Medellín, contacta a los antiguos narcos, contacta a lo que se llamaban paramilitares, a Cucobano y un poco de gente del Bajo Cauca, para lograr que la coca fuera centralizada por el metro y Amado Carrillo, porque los colombianos para esa época, y quiero hacer un poco de memoria en términos de delincuenciales, de tráfico de drogas para esa época, los colombianos mandaban directamente a Estados Unidos. ¿Qué querían los mexicanos? No, señor, manden droga a través de México y nosotros somos el intermediario número uno. Los Ochoa, como eran dueños del este de los Estados Unidos, y los Rodríguez del oeste, es decir, Los Ángeles, Seattle, San Francisco, ellos tenían y se habían repartido en pactos de varias reuniones que habían tenido, en una de ellas en Panamá, la otra en San José de Costa Rica, la otra en Medellín, la otra en Cali. Se habían distribuido el mercado y los mexicanos querían eso. Caen los capos, entonces ellos dijeron, venga, mandemos y nosotros organizamos todo el tema en Colombia. Y Alejandro, que había, Juvenal, que había estado en esa época con el metro y con ellos, dijo, yo voy a comenzar a contactar. Y a esos de tercer nivel, porque los otros ya habían ido, comienza a contactarlos uno por uno. Viaja a Barranquilla, fue a Cartagena, alquila un yate, se reúne allá con personas, luego comienza a contactar reinas de belleza en Medellín para llegarle a los lavadores de plata, para poder llegarle a los que habían quedado. En Cali comienza a llevarles caballos, les ayudó en temas de caña de azúcar. Bueno, eso suceden un poco de cosas muy interesantes para poder que, a través de la oficina de Bogotá, con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y el hermano, con Vicente, sacaran la droga vía México. Ese fue el intento inicial de Amado Carrillo con Juvenal, y él a tratar de reorganizar los que quedaban de los carteles con él hacia los mexicanos. Y así comenzó un milenio, con esa reorganización. Los elementos de cómo Amado mandaba los mensajes, de cómo Amado se reunía, había uno alias Chalo, que hermano también de uno de tercero nivel, Castiblanco, fue el que iba llevando las razones a cada uno y lo recibían, los seguimientos, las fotografías, todo eso aquí en Colombia con un par de fiscales antimafia que en esa época trabajaban con nosotros, y con ellos logramos en este momento organizar todo el ajedrez. Llegan a Medellín, se van para el Bajo Cauca, del Bajo Cauca bajan al Caquetá, cómo comienzan a contactar la gente de los laboratorios, y todo eso fue una operación de, bueno, cinco años. Sin una sola filtración. Yo creo que ha sido el ejemplo, lo hemos tenido la oportunidad de contársela a varios organismos de seguridad alrededor del mundo. En esta no hubo una sola filtración, un grupo muy pequeño, con un grupo especializado de la DEA, y ver uno a uno cuál contacto. Después dejamos equipo en ese lugar, en la casa, para poder identificarlo, quién era. Luego disfrazábamos, discúlpeme, entre comillas, gente de servicios públicos para poder llegar, todo con la autorización de los fiscales, por supuesto, y llegábamos para poder identificarlos y decirle, usted cómo se llama, de dónde es, Cámara de Comercio. Luego íbamos a Industria y Comercio, las fincas, porque a todos les fascinaban los caballos, una cosa impresionante. Caballos en Cali, caballos en Medellín, y eso nos ayudó muchísimo porque incorporamos al equipo un muchacho de carabineros que era de los criadores de los caballos de la policía, para que nos dijera de dónde venían. Traían esperma de México con Amado Carrillos. Bueno, es que hay tantas anécdotas en 5 años, que
tremendo.
Cinco años, Gustavo, que de todo, en los hoteles, cómo comían pescado. Venían a Bogotá con Fabio, y después, antes de las reuniones que tenían, se iban a un restaurante, perdóneme, no digo el nombre porque todavía existe y no quiero ser irrespetuoso, porque sé que el restaurante no tiene nada que ver. Ay. Pero iban a almorzar allá y se quedaban ahí 2 horas y entonces salían y luego... Si ve que es que eso me hace más potente, yo soy el
afrodisíaco.
Afrodisíaco, sí, señor, así lo decía.
Oiga, general, es tremendo todo lo que hicieron y eso me da pie para preguntarle lo que le voy a preguntar. ¿Cómo se siente usted viendo todo el esfuerzo que hizo la policía, el Estado colombiano, para capturarlos y ver que regresan 20 años después como si nada al país? Algunos de ellos incluso a disfrutar de sus fortunas, otros hacen acuerdos por fuera. Lo menciono por el caso de Chupeta, que nos enteramos queda libre en Estados Unidos bajo un acuerdo con toda su familia, de repente dinero para gastar allá. Y aquí en Colombia seguimos con el dilema y el problema del narcotráfico.
Esa es una pregunta para todos los colombianos, para todas las familias. ¿Usted se imagina todas las muertes que causó el cartel de Medellín? Las bombas de ciudadanos inocentes que murieron desintegrados. Acuérdese de todas las bombas en la Plaza de Toros de Medellín, en los puentes en Medellín, aquí en los centros comerciales en Bogotá, en las avenidas, en el sur, en el norte, en el occidente. Es que fueron bombas indiscriminadas, sin discriminación, discúlpeme. Es una pregunta que me lo hago no como ex policía, como policía que seré toda la vida, sino como ciudadano. ¿Será que 25, 26 años fueron suficientes cuando hay tantas muertes que todavía tienen que responderle a la sociedad y a la justicia para que se haga justicia con esas personas que hoy son huérfanas, que son viudas? Ni hablar de la corrupción que generaron, digamos, la corrupción en lo político, la corrupción en los pequeños poblados, en las asambleas, en los consejos. Por eso hay que perseguir el narcotráfico, por eso hay que hacer que el Código Penal se cumpla, que la Constitución se cumpla. Es una buena reflexión, y viéndolo ayer como si fuera un rockstar, sabiendo que se cumplió, digamos, una sentencia judicial, y también lo digo con categóricamente, se cumplió la ley, pero creo que Colombia merece una respuesta también adecuada frente a tantas cosas que han quedado en la impunidad con el cartel de Medellín, claro, que tienen que ser saldadas con la ley.
General Jorge Luis Vargas, le agradezco mucho compartir estas historias con los colombianos y quiero aprovechar, ya que lo tengo aquí y que es 24 de diciembre, para hacer una reflexión como director de este programa. Es muy fácil tirar piedra contra los funcionarios y hablar de Pegasus y de esto y de aquello y correr tras las teas de las redes sociales o de las militancias ideológicas, sobre todo para alguien que ha sido director de la policía y que tienden a llevar de la mano de quién es presidente y sus problemas cuando la policía es totalmente independiente. Yo conozco su carrera, usted sabe que la conozco bien. Buena parte de esa carrera la hizo en el escenario de la inteligencia, y gracias a usted, no se imagina la gente en este país la cantidad de ratas, de antisociales, de guerrilleros asesinos crueles, de delincuentes de alto nivel, de milicianos urbanos que contaminaban a los estudiantes en nuestras universidades, de secuestradores implacables, de asesinos sin entrañas que cayeron, que fueron víctimas de operaciones muy, muy quirúrgicas de la mano de usted y la gente de inteligencia. Así que es muy fácil llevar al oficial al terreno de lo político y casarlo con las decisiones de un presidente sin saber lo que realmente ha hecho por el país. Yo le digo que, conociendo su carrera como la conozco, le agradezco enormemente todo lo que hizo por Colombia, todo lo que hizo por este país. Y debe estar muy orgullosa su familia, que sabe, al igual que personas como yo, que en algún momento tuvimos cercanía con las actividades de la policía, que saben lo que el país le debe a usted en materia de orden, de tranquilidad y de seguridad. Le deseo a usted y a su familia, general Vargas, una feliz Navidad y gracias.
Gustavo, muchas gracias. Permítame transmitirlo al equipo de trabajo que siempre estuvo con esas palabras tan importantes para la democracia, para la libertad en Colombia, decírselo a ellos, que yo sé que lo están escuchando, porque es el más escuchado en Colombia. Ellos, esos que los colombianos no saben, que han estado ahí, permítame y se la transmito a ellos, porque ellos son los héroes. Y decirle a ellos feliz Navidad, decirle a ellos próspero Año Nuevo, y decirle a los colombianos que eso de la llegada de Fabio Ochoa no es la realidad de Colombia. Fueron malos, hicieron, mataron. Gustavo, una feliz Navidad para ustedes, para la mesa de Caracol y para todos los colombianos, señor.